buenas tardes todavía. Dios les bendiga. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios en esta tarde. Vamos ahora a meditar en la palabra del Señor. Quisiera, por favor, pedirle que abra su Biblia conmigo. Vamos a continuar nuestro estudio de la Epístola de Santiago. Si alguien nos visita en esta noche, le damos la bienvenida. Es un gozo tenerle. Y nosotros estamos haciendo un estudio expositivo de la Epístola de Santiago. Nos encontramos en el capítulo número 4 y es importante, hermanos y amigos, que ustedes tengan presente que lo que vamos a decir hoy tiene una estrecha relación con lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver la semana que viene también con esta y la otra. O sea que para usted poder captar bien todo el mensaje es importante que si usted no estuvo la semana pasada en la mañana, de alguna manera usted consigue el audio, eso está ya publicado en la página de nuestra iglesia y lo escuche, porque si lo de la semana pasada hay cosas que no van a tener tal vez mucho sentido hoy, pero asimismo para la semana que viene vamos a necesitar todo el trasfondo, lo que hemos estado viendo. Estamos en el capítulo número 4 de Santiago, específicamente en los versículos 1 al 10, leemos la palabra del Señor. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, Señor, nosotros reconocemos en este momento que no hay un mejor lugar donde pudiéramos estar que delante de tu presencia, Señor. Que reunidos en este lugar, en la congregación de tu pueblo, tú nos has dado grandiosas y preciosas promesas para cuando estamos reunidos como un pueblo en armonía. Tú nos has dicho, Señor, que tú has de derramar bendición y vida eterna. Y nosotros anhelamos que así tú cumplas tu palabra una vez más en este día. Que tú nos bendigas a todos de una manera especial, sobre todo con la mayor bendición de poder escuchar tu voz hablándonos en la medida que tu palabra es predicada. Pero que también, Señor, tú te complazcas, tú te agrades en salvar a cualquiera que pueda estar aquí sin Cristo hoy. Señor, ministra nuestros corazones, permítenos ser bendecidos como tú has prometido. Límpianos, Padre, para que nada estorbe esa operación poderosa de tu Espíritu en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Un método terapéutico muy usado para tratar de ayudar al paciente o de motivar al paciente a aferrarse a los tratamientos es confrontar al paciente con las terribles consecuencias que van a venir de no tratar su problema o su enfermedad. Yo recuerdo muchas veces en mi práctica médica tener que sentarme con pacientes renuente a tomarse la pastilla de la presión, que nadie quiere tomarse la pastilla de la presión y nadie quiere gastar dinero en pastilla de la presión. Y uno tenía que sentarse con ellos a explicarle lo peligroso, lo nocivo que era no tomarse su pastilla. Y uno le hablaba de cómo la presión podía dañar todos los órganos vitales. Y recuerdo que por lo general yo los mandaba a su casa con una selección múltiple en un recetario. Y yo les decía, usted va a tomar este recetario, esta hojita, y la va a pegar en el espejo en el que usted se mira todas las mañanas. Y en esa hojita decía, ¿qué yo quiero que pase hoy? A, que me dé un derrame cerebral. B, que me dé un infarto al miocardio. C, tener un daño renal irreversible. D, tener daño ocular y ceguera. E, tomarme la pastilla de la presión. Entonces yo le decía, usted va a ver eso todos los días y usted va a elegir su opción de las que están ahí. Y obviamente ese es un método que por lo general es muy eficaz. De hecho, en los centros de ayuda a personas con adicciones y con conductas autodestructivas también se utiliza. Se le confronta a la gente con el daño que se está haciendo y se va a hacer si sigue en ese camino. Aunque a veces ese sistema como que backfires, como dicen los americanos, dispara para atrás, le sale el tiro por la culata, como pasó una vez en Alcohólicos Anónimos. Llegan los internos el primer día y se le quiere hacer énfasis de lo importante que ellas pusieran de su parte para el tratamiento que iban a tener, y se traen dos vasos, uno un vaso de agua y un vaso de ron, y se toma una lombricita, y delante de todos los que recién ingresaban, se tira la lombricita en el vaso de agua, y la lombricita comienza a moverse y a nadar en el vaso de agua, muy feliz. Y luego sacan la lombricita del vaso de agua y la tiran en el vaso de ron, y la lombricita muere, cae al fondo. Y entonces le hacen la pregunta, ¿qué aprendemos de esto? Obviamente la respuesta que se esperaba era el ron mata, pero uno de los alcohólicos levanta la mano, dígame, ¿qué hay que beber para matar las lombrices? Bueno, yo espero que ese no sea el resultado que nosotros vamos a tener hoy, porque hoy nosotros vamos a usar ese mismo sistema, porque es exactamente lo que Santiago hace en estos versículos. Santiago, como nosotros hemos estado viendo, el tema que trata en estos versículos es un tema muy relevante para todos nosotros y muy importante. Él nos está hablando aquí de la contienda entre los hermanos de la iglesia, o contiendas entre creyentes, entendiendo, mis hermanos, que una contienda es simplemente cuando los conflictos, que son normales, que son naturales, las diferencias que surgen entre nosotros, nosotros no las manejamos de una manera bíblica. Vimos la semana pasada cuál era esa manera bíblica, cuáles son los pasos que la Biblia nos da para manejar nuestras diferencias y nuestro conflicto. Y en vez de hacerlo así, en vez de lidiar con nuestros conflictos en la santidad, en la paz, en el respeto que la Biblia nos manda, nosotros nos manejamos esos conflictos con hostilidad, con pleito, con chisme, con gritería, con insultos, con agresiones. Y a eso precisamente es lo que Santiago se está refiriendo. Y nosotros vimos que Santiago maneja esto de una manera magistral. Y por eso empecé con esa alusión al método terapéutico, porque es la manera como Santiago está abordando este pasaje. Santiago nos presenta esto aquí como el caso de un paciente que llega al consultorio y llega con un síntoma. Ese síntoma es la contienda. La contienda no son el problema. Eso lo vimos la semana pasada. Ese es el síntoma. El problema es algo que hay que buscar, y ahí fue donde empezamos la semana anterior, donde Santiago lo primero que nos presenta es el diagnóstico. Él nos lleva a la raíz misma detrás de todo conflicto, de toda contienda, mejor dicho, de todo pleito, y vimos que a través de todo un proceso él nos lleva a un diagnóstico definitivo, y ese diagnóstico es, ¿cuál es el diagnóstico? La raíz detrás de toda contienda. Si no, yo le predico el mensaje anterior otra vez. ¿Cuál era? Idolatría. Bueno, por lo menos para cuál estaba aquí. Valió la pena. Uno. Idolatría. Eso es lo que hay detrás. Al final, toda contienda, simplemente yo estoy peleando porque hay un ídolo en mi corazón. Hay algo que ha tomado el lugar de Dios. Hay algo que yo estoy amando más que a Dios. Hay algo por lo que yo estoy dispuesto a deshonrar a Dios con tal de conseguir. Hay algo en lo que yo creo que voy a obtener mi felicidad en vez de buscarle en Dios. Esa es la raíz, ese es el diagnóstico definitivo. Pero en esta ocasión Santiago nos lleva entonces a considerar el pronóstico, las consecuencias. Aquí es donde él va a tomar los dos vasos y nos va a enseñar a dónde lleva la contienda, a dónde lleva los pleitos, si nosotros no tomamos la medida que la palabra nos dice para nosotros lidiar con ella. Y en ese sentido, si usted mira el pasaje, lo primero que Santiago nos deja ver en este pasaje es que él quiere que tengamos claro que las contiendas no resuelven nada. Nosotros tenemos que entender que peleando, que de manera hostil, difícilmente nosotros vamos a obtener lo que queremos. Si usted mira el texto 4 veces, en los versículos 2 y 3, él deja claro lo improductivo que es la contienda para obtener lo que deseamos. Él dice, y no tenéis, y no podéis alcanzar, pero no tenéis lo que deseáis, y no recibís. Y una vez más, ¿qué es lo que él quiere dejar grabado en nuestra mente? Mi hermano, peleando no se soluciona nada. Mis hermanas en Cristo, le voy a decir algo, una noticia reveladora, un pensamiento que yo sé que parece que nunca le ha pasado por la mente. Tu marido no entiende cuando tú le peleas.
¿Tú te habías dado cuenta de eso?
Parece que no, en la mayoría de los casos. Hermana, ¿cuándo fue la última vez que tu marido llegó a la casa y tú lo esperaste con una boca por algo que él hizo o dejó de hacer y él salió corriendo a hacerlo? ¿Cuándo fue la última? Yo te pudiera preguntar, ¿cuándo fue la primera? Pero sin embargo, seguimos usando el mismo método de pelearle al hombre, de abrirle una boca. Eso no funciona, y Santiago quiere que entendamos, los pleitos no resuelven nada. Nunca te van a llevar a la solución que tú quieres, nunca te van a llevar a obtener lo que tú quieres, gritando, peleando, alzando la voz, chismeando, calumniando, hablando mal de otro, tú nunca vas a obtener lo que deseas. Es más, todavía más, porque es el pensar de la gente. Alzar la voz no te da la razón. ¿Tú sabías eso? Porque nosotros solemos pensar que el que habla más alto es el que tiene la razón. Y por eso gritamos más y alzamos más la voz. Alzar la voz no nos da la razón si no la tenemos. Pero todavía más, todavía tú tengas la razón, alzar la voz no hace que el otro lo entienda. Al contrario, cuando tú te alzas, ¿qué es lo que hace el otro? Que se tranca. Ahí es que menos te oye, ahí es que menos hace caso. O sea que al final del día, peleando, no se consigue nada. Y eso es algo que nosotros tenemos que aplicarlo a nuestro país, sobre todo a los accidentes de tránsito. Explíqueme el uso de dos gente pararse en el medio de la 27, hacer un taponazo, peleando porque chocaron. ¡Y vuela! ¡Y vuela! ¡Y el otro va! Yo no he visto el primer caso, a lo mejor usted lo ha visto, donde mientras se están boceando, la abolladura empieza a salir así. ¡Pah! Y el carro terminó bien. ¿Se arregló el carro peleando? ¿Se arregla? Entonces, ¿por qué peleamos? ¿Tuvimos un choque? Yo estoy seguro que nadie salió a chocar. ¿O usted cree que el otro dijo, míralo aquí, déjame chocar a este? ¿Usted cree que el que te chocó pensó eso? No, él no quería chocar, nadie quiere buscarse un problema. Entonces, no tiene sentido, no tiene uso que nos apiemos a pelear. No resuelve nada, no se quita la abolladura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Chocamos, vamos ahí, tomamos los datos y vamos a reportar y vamos a resolver esto como hay que resolverlo. Pero peleando no se resuelve nada. Las contiendas difícilmente nos hacen obtener lo que nosotros queremos. Y aún usted obtenga lo que quiere por medio del pleito, cuando usted saca los cálculos al final, usted perdió más de lo que ganó. ¿Usted está consciente de eso? Eso pasa hasta en las guerras entre naciones. ¿Qué guerra de verdad se puede decir que se ha obtenido algo que valga lo que se perdió? Por lo general las pérdidas materiales y las pérdidas humanas son tan grandes que lo poco que se pudo haber obtenido no tiene sentido muchas veces. De hecho, un general de los Estados Unidos llegó a decir una vez que la única guerra que se gana es la que no se echa, decía él. Esa es la única que se gana. Porque los pleitos, la contienda siempre dejan pérdida. Y eso es lo que Santiago quiere que nosotros entendamos. Y la palabra de Dios concuerda con eso por todos los lados. Oiga lo que Pablo le dijo a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14. Él está hablando de estos hombres que él tiene que entrenar en las iglesias en las cuales él lo dejó. Y él le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabra, lo cual, ¿qué dice ahí? Para nada aprovecha. Los pleitos para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. En otras palabras, los pleitos nunca traen nada productivo. Por lo general, lo que traen es pérdida. Y eso es lo que Santiago nos muestra. Si usted va conmigo a Santiago una vez más, Santiago nos deja ver tres áreas en las que las contiendas siempre dejan pérdida. Tres áreas que él quiere que tú entiendas. Hermano, si tú estás ahora mismo enfrascado en un pleito con tu pareja, con tus hijos, con un hermano en la iglesia, con el vecino, con alguien en el trabajo, tú tienes que entender que tú estás a riesgo de tener pérdida, de producir daño en estas tres áreas, si tú no buscas resolverlo a la manera que Dios dice. Y la primera de esas áreas es, dice, nos deja ver Santiago allí, las contiendas dañan personas. Si usted mira el pasaje, él nos deja ver que la contienda, aunque nosotros no lo queramos, muchas veces, siempre, yo diría, nosotros vamos a terminar dañando a la persona con la cual estamos contendiendo. Y si usted mira el versículo 2, él pone allí la expresión máxima de daño que usted le puede llegar a hacer a una persona. Él dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y eso siempre ha sido un shock. Mire, usted agarra a cualquier comentarista y todo el mundo está con la boca abierta porque literalmente lo que Santiago está diciendo allí, matáis, la palabra es asesinar, es quitar la vida de alguien. Y la gente se queda como, ven acá, pero ¿cómo Santiago está hablando de asesinato en el contexto de la iglesia? ¿Él está hablando a creyentes? Y no solamente a creyentes, los que están en esta contienda son aspirantes a pastores, aspirantes a líderes de la iglesia. Eso lo hemos visto en mensajes anteriores. Ellos son los que están en este pleito, contendiendo por el liderazgo. Y Santiago está hablando de asesinato. ¿Cómo así? Bueno, yo creo que precisamente esa reacción que provocan los estudiosos es lo que Santiago quiere provocar. Santiago quiere chocarnos con la realidad de que si nosotros nos dejamos envolver por las contiendas, nosotros podemos llegar a producir un daño en la persona que nos rodea, que es mucho mayor de lo que tú piensas. Podemos llegar incluso a quitar la vida de una persona. Y si no, usted nada más tiene que agarrar los periódicos todos los días. Mire, no hay un día que yo agarre el periódico que yo no vea que uno mató a otro y que fulano mató al otro y que siempre hay un pleito que termina en asesinato. Pero no solamente los periódicos, lo vemos en la Biblia. En la Biblia hay muchísimos casos donde los contiendas, los conflictos, los problemas no manejados bíblicamente terminaron en el asesinato. Tenemos el caso que usted conoce de Caín y Abel. Tenemos el caso de los líderes religiosos con Esteban, tenemos el caso de los líderes religiosos con el Señor Jesucristo. Cuando no se manejan los conflictos de manera bíblica, pueden llegar ahí. Y yo no sé si usted se acuerda que por eso, en una gráfica que pusimos la semana pasada, de la Loma Resbaladiza de Ken Sande, él lo ponía como el extremo de las respuestas de ataque. Se puede llegar aún al asesinato. Y usted dice, bueno, pastor, pero todos esos casos que usted mencionó son impíos. Era en los periódicos, impíos que mataron a otros impíos. En la Biblia, Caín que mató a Abel, los líderes religiosos. Bueno, en la Biblia tenemos por lo menos dos casos de cristianos o de creyentes que también llegaron al homicidio. ¿Usted está consciente de eso? El caso de David. ¿Cómo David resolvió el conflicto inminente que él iba a tener con Urías Heteo cuando este hombre se enterara que él había embarazado a su mujer? David sabía que eso iba a ser un lío tan grande que lo único que él entendía que le quedaba hacer era matar a ese hombre. ¿Y qué hizo? Lo mandó a matar. Él no lo mató él mismo, pero él fue el autor intelectual. Él lo mandó a matar. Señor, y usted está considerando, que es lo que yo siempre le digo a la gente, porque a veces nosotros creemos como, bueno, yo no creo que yo pudiera llegar a eso. Señor, ¿usted sabe quién fue que mandó a matar? El hombre con el corazón conforme a Dios. Profeta de Dios, dice la Biblia, con el Espíritu de Dios, igual que usted que yo diría más que usted que yo, porque el Espíritu nunca nos ha inspirado para escribir la palabra de Dios. Y David, si ese fue el hombre que mandó a matar a uno. Y si ese lo hizo, ¿tú crees que tú no podías llegar? Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque en el calor de una contienda, cuando somos manejados por la ira, nosotros podemos llegar a hacer locuras. De hecho, la misma palabra lo dice, el que fácil se aira, hará locuras, dice Proverbios 14:17. Podemos llegar aún ahí. El otro caso, ¿usted sabe cuál es el otro caso? Donde un creyente asesinó. Moisés. Moisés se encontró con un egipcio maltratando a un israelita y salió a defenderlo y en el pleito y en el lío mató al egipcio. Otro creyente que asesinó a otra persona. Y por eso Santiago nos está diciendo, hermano, tú tienes que alejar, tú tienes que buscar la manera bíblica de resolver los problemas, porque tú sabes cómo esto empezó, pero tú no sabes dónde va a acabar. Tú no sabes lo lejos que tú puedes llegar en hacerle daño a una persona, pero todavía nosotros no lleguemos a matarlo físicamente como tal, nosotros podemos matarlo en el corazón. Porque la Biblia dice que el que aborrece a su hermano, ¿qué es? Dice Juan, homicida. Y si tú albergas odio en tu corazón contra una persona, y si tú albergas resentimiento, o aún más, el Señor Jesucristo dijo, el que llame necio a su hermano, ya será culpable de juicio. Si tú lo insultaste, ya tú eres culpable de juicio delante de Dios. Y aún hay muchas otras maneras como nosotros podemos dañar, matar a una persona en medio de un conflicto. Y de alguna manera vamos a terminar dañándolo. Podemos matarlo emocionalmente, con palabras hirientes. La palabra de Dios dice, mire, y eso es una realidad. Hay palabras, oiga lo que dice Proverbios 12:18. Hay palabras que son como golpes de espada. Mira, hay cosas que se dicen que hubiera sido mejor que le den una puñalada y no que le destrocen el corazón, como a veces esposos hacen con sus esposas o padres con sus hijos. Mejor hubiera sido que tú le des que lo parta y no que le destroce de esa manera, una puñalada en el corazón. Y ya nosotros vimos, no vamos a hablar, abundar en muchos detalles, vimos hace una semana cómo Santiago nos habló de la lengua y los peligros y el desorden y el desastre, la destrucción que puede provocar una lengua fuera de control, como pasa la contienda. Podemos matarlo físicamente, podemos matarlo en nuestro corazón, podemos matarlo emocionalmente, pero también podemos matar a alguien socialmente. Te dirá, ¿cómo así? Busca un texto en la Biblia. El Levítico 19, miren su Biblia. Levítico 19, versículo 16. Hay una relación muy interesante entre usted difamar a una persona y matarlo. Porque tú puedes matar, tú puedes quitarle a un cristiano lo más preciado que tiene, que es su testimonio. Y a veces, sin haberte hecho nada, simplemente por un malentendido, porque a ti no te gustó lo que hizo. ¿Y qué es lo que hacemos? En vez de hablar con el hermano, en vez de ir a resolverlo como manda la Biblia con él, empezamos a hablar con todo el mundo, menos con el que tenemos que hablar. Y comenzamos a difamar al hermano, y comenzamos a acabar al hermano, y a presentar al hermano como un delincuente. Y mire lo que la Biblia dice allí: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, está asociando el chisme con matar a una persona. Porque en un sentido, mis hermanos, como les dije, lo más preciado que tiene un cristiano es su testimonio. Y cuando tú, por la razón que sea, estás molesto con un hermano y rompe a acabar con él y a todo el mundo a contarle, y va donde tu familia, y va donde el vecino, y va donde el otro hermano, tú estás convirtiendo a ese hermano en un villano. Mira, tú lo hubieras matado físicamente y es mejor. ¿Tú sabes por qué? Porque tú se lo convertiste en una víctima, en un mártir. Pero ahora mismo tú lo estás convirtiendo en un villano y estás acabando con la reputación de ese hermano. Así que podemos matar a una persona físicamente, podemos llegar allí, podemos matarlo emocionalmente, podemos matarlo socialmente, pero además podemos matarlo espiritualmente. ¿En qué sentido? O tú puedes ser, por una contienda, por un pleito, por no manejarte bíblicamente, el responsable de que alguien se aparte de los caminos del Señor o simplemente nunca abra su oído al Evangelio. Y esa es precisamente la idea que Pablo quiere transmitirle a Timoteo, cuando él le dice... Que le diga que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Él está diciendo, no peleen con nadie, porque eso es lo que hace que le cierra la puerta del cielo a la gente. Y sobre todo le está diciendo allí en el contexto de la palabra, que a veces nosotros, porque creemos que tenemos la razón, creemos que nos da derecho a hablarle mal a otro. Y es que es un disparate eso que tú estás diciendo. Mira, mira lo que la Biblia dice. Y de una manera contenciosa queremos predicarle el evangelio al otro. Y usted termina ganándole la discusión y probándole por la Biblia. Se lo demostré que yo sí que tengo la razón y que él está equivocado. Y ganaste la discusión, pero perdiste la persona. Porque más nunca te deja que tú le prediques la palabra. Y eso ha pasado. Yo conozco casos, de hecho leía de uno recientemente así, que la persona terminó diciéndole, era un jovencito, que estaba probándole a un vecino, pero de una manera hostil, que las creencias del vecino estaban erradas y que lo que él decía era que estaba bien, y el vecino terminó diciéndole, mira, es verdad, tú tienes razón, pero vete de aquí, yo no quiero nunca más que tú me dirijas una palabra a mí. ¿Por qué? Porque no se manejó bíblicamente, pero eso no solamente tiene que ver cuando predicamos la palabra, en todo contexto. Usted se pone a pelear por el vecino, por estupidez a veces, como veíamos la semana pasada, el ejemplo del racimo de plátano, ¿se acuerda? El racimo de plátano está de este lado. Y usted por un racimo de plátano termina haciéndole de tropiezo a un vecino, por un racimo de plátano. De tal manera que ese vecino nunca más deja que usted le predique el evangelio y todavía más, deja que ninguno. Porque él dice, ¿tú, qué es lo que van a venir cristianos? Mira, el día ahí es cristiano, yo quisiera que tú veas la boca que vino y abrió aquí por uno plátano. Entonces Santiago nos está diciendo, hermano, evalúa el costo. Vale la pena pelear. Tú vas a terminar dañando a la gente. Puedes llegar a matarlo físicamente, puedes matarlo emocionalmente, puedes matarlo socialmente, puedes matarlo espiritualmente. Tú vas a terminar dañando a otras personas. Pero no solamente tú vas a terminar dañando a otros, la contienda termina dañándonos a nosotros también. Y eso es, también está claro en el pasaje. De hecho, Proverbios 18:6, oiga lo que dice: los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Está diciendo, el que se meta en pleito está llamando azote sobre él, está llamando para él mismo mal. Y Santiago deja eso claro. Si usted mira el versículo 2, Santiago quiere dejar claro en ese pasaje cómo los conflictos, no solamente yo puedo terminar haciéndole daño a otro, matando, él usa la expresión máxima, sino cómo también nos van a afectar a nosotros de una manera emocional. Los conflictos van a terminar produciendo frustración y amargura. Mire si eso no es el espíritu de ese pasaje. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Siempre la contienda, y eso está claro en la palabra, lo vamos a ver en Hebreos 12 al final, quiero dejar ese versículo para el final, pero dice que cuando nosotros no manejamos nuestro conflicto de la manera que la Biblia manda, siempre en todos los casos van a terminar produciendo raíces de amargura en nuestro corazón. Y nos van a amargar en el interior. Y van a traer nosotros toda clase de frustración y de amargura que puede incluso llegar, y tenemos casos bíblicos de eso, al suicidio. Por eso, y les remito otra vez a la gráfica que vimos la semana pasada, el autor Ken Sande lo ponía en el extremo de la respuesta de escape.
Hay gente que ha llegado al suicidio por la frustración en medio de una contienda de que no puede conseguir lo que tiene. Y un caso de eso clásico en la Biblia es el de Aitofel, el consejero de David. Yo no sé si usted conoce esa historia. Esa historia está en 2 Samuel 17. Aitofel, déjeme explicarle para que usted entienda, Aitofel era el abuelo de Betsabé. De Betsabé, la que David le mató el marido y le embarazó, hizo todo el lío. Pero resulta que Aitofel era el consejero de David. Era uno de los ayudantes de David. Y este hombre, cuando vio lo que David hizo, su corazón ardió de odio contra David, pero él no podía hacer nada porque David era el rey. Te va a meter con el rey para que te... Ya el hombre le voló la cabeza al marido, te va a meter tú con él. Y el hombre guardó ese rencor y esa amargura. Y usted sabe qué pasó muchísimos años después. Cuando Absalón se rebela contra David, Aitofel dijo, aquí es que está, este es el momento para yo vengarme. Y mientras David se escapaba de Absalón, Aitofel se quedó en el palacio para aconsejar a Absalón para que pudiera atrapar a David. Y le dijo, mira, este es el momento, míralo ahí, él está indefenso, acaba de irse, tiene pocos hombres, ¡mátalo, mátalo! Yo me imagino a este hombre con esa tirria que le tenía David. Ahora es que me voy a vengar. Pero usted sabe qué pasó. Que dice la Biblia que Husai, que era un amigo de David, otro consejero, decidió quedarse también, pero como un agente encubierto, un doble espía, para él aconsejar a Absalón de tal manera que ayudara a David. Y Husai le dice a Absalón, Absalón, mira, es verdad lo que te está diciendo Aitofel. Si tú ahora, tú lo vas a matar a tu papá, a David. Mira, está en tu mano entregado. Pero qué gloria va a tener eso para ti. La gente que va a decir que tú eres un rey débil, que lo agarraste en un momento de debilidad. No, tú tienes que dejar que David se vaya. Y cuando él se prepare y esté listo, entonces tú vas como todo un guerrero y lo vence en batalla. Y eso te va a traer gloria a tu nombre. ¿Y qué hizo Absalón? Con lo orgulloso que era, cogió el consejo de Husai. Y usted sabe lo que dice la Biblia. Que la frustración de Aitofel fue tal. Era como que lo tenía ahí, ya por fin venía la venganza y no pude tenerla. Bueno, le voy a leer el versículo. 2 Samuel 17, 23. Pero Aitofel, viendo que no había seguido su consejo, ensilló su asno, se levantó y se fue a su casa en su ciudad. Y después de poner la casa en orden, ¿qué hizo? Se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Fíjese hasta dónde puede llegar la frustración, la amargura, cuando nosotros dejamos que la contienda tenga rienda suelta en nuestra vida. Pero no solamente las contiendas pueden dañarnos emocionalmente, al punto de llevarnos a cosas tan trágicas como esa, sino que también pueden dañarnos físicamente. ¿Usted está consciente que, yo no sé si usted sabe esto, pero en medicina hay lo que se llaman enfermedades psicosomáticas? ¿Usted sabe lo que son las enfermedades psicosomáticas? Son enfermedades donde en realidad el paciente no tiene nada físico, pero tiene síntomas, y él siente cosas, pero son manifestaciones físicas de problemas emocionales. Y eso es más común de lo que usted se imagina. Mire, yo he tenido la oportunidad de estar trabajando con pacientes que cuando uno indaga, al final todo el problema es que tiene un lío con su marido, es que tiene un lío con su mujer, es que tiene un problema con sus hijos. Y eso es lo que ellos somatizan, lo presentan de alguna manera en algún síntoma físico. Pero todavía más, en medicina es lo que se conoce como personalidad tipo A. Quizá usted ha oído hablar de eso. Tiene varias cualidades, eso es un tipo de persona. Pero dentro de ella una que es muy hostil. ¿Y usted sabe por qué son famosos la personalidad tipo A en medicina? Porque espéralo, que eso van a sufrir del corazón y sufrir de problemas gastrointestinales. Eso sufren de hipertensión, de angina, de isquemia. Eso sufren de gastritis, de colitis, de todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los conflictos con otra persona siempre van a terminar afectando nuestra salud. Y en la Biblia tenemos un caso extraordinario de cómo estos conflictos llevaron al punto, este trastorno emocional, aún de matar a un individuo. Yo no sé si usted conoce la Biblia, está en 1 Samuel 25, el caso de Nabal. Nabal, no Nadal, nada que ver conmigo, Nabal. Y este fue otro de los líos con David. Y lo que pasó con Nabal fue lo siguiente. Nabal, un hombre necio, dice la Biblia, tenía muchos ganados y tenía muchas ovejas y muchas cosas en el desierto. Y mientras David andaba corriéndole a Saúl, David se encontró con los hombres de Nabal y el ganado de Nabal y los defendía y los cuidaba. Y estaba con ellos para, bueno, ayudarlos. Llegó un momento en que los hombres de David no tenían que comer y David le manda decir a Nabal, mira, tú sabes bien, yo sé que tú estás consciente, que yo tengo mucho tiempo cuidando tu ganado y protegiendo a tus hombres. Yo te he ayudado de muchas maneras. Yo te pido, por favor, que en este momento nosotros no tenemos que comer, tú nos mandes algo. Mándanos algo de lo tuyo para que nosotros podamos comer. Bueno, este hombre necio, como dice la Biblia, lo que hace es que le manda una respuesta para él. Mire, yo no le voy a dar nada a usted. Yo no lo mandé a cuidar ganado. Yo lo mandé a usted a cuidar ganado. Esto fue porque usted le dio su gana. Mi ganado está... A mí no me importaba que se lo hubiera robado. Oye, tú me lo dejas que me lo roben. Yo no te dije. Y el hombre armó un rebú. Y yo no voy a mandar nada. Cuando David oye esa respuesta, David, que no era fácil, yo sigo preguntándome cómo es que era un hombre conforme a Dios. David dice, ajá, ah, pues así. Ah, porque yo estoy de balde aquí. Ah, pues yo tengo todos estos años aquí cuidando la cosa de este hombre y cuando yo lo necesito no me puede... Está bien, voy para allá, quitarle todo y acabar con todo el mundo. Y David prepara a sus hombres, pero cuando David va camino para allá, se encuentra con la mujer de Nabal, que sabiendo el lío que venía, sabiendo el lío que hizo su marido, dijo, aquí nos van a matar a todos y nos van a quitar todo. Y ella había preparado un burrito con comida y va y se encuentra a David en el camino y le dice, mi señor, no haga eso, no se ensucie la mano. Usted tiene razón, yo sé que usted tiene razón. Mi marido actuó neciamente, pero no se ensucie la mano. Mire, yo le traje la comida que usted quería. Vaya y háganse su sancocho y todas sus cosas. Y deje eso así. Bueno, cuando la mujer llega, David se enfría. Ah, está bien, muy bien, y se va. Cuando la mujer llega a hablar con Nabal, porque Nabal no sabía lo que ella había hecho. Primero lo encuentra que tiene un humo el hombre. Un humo que estaba allá, que no podía ni hablar. Ella dice, bueno, ahora no se puede hablar con él. Voy a hablar el otro día. Y cuando ella le cuenta, mira... Mi hijo, yo quiero que tú sepas que David venía a acabar con todo el mundo aquí. Yo me lo encontré con su ejército ahí afuera en la puerta, pero gracias a Dios yo llevaba lo que él había pedido y yo se lo di. Dice la Biblia que este hombre cogió un pique tan grande. Oye, fue un pique tan grande que cayó tieso él mismo. ¡Puf! Dice la Biblia. Yo supongo que le dio una especie de derrame, porque dice que cayó duro y 10 días después murió. Y eso está ahí en la palabra de Dios, en 1 Samuel 25:37, dice, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra y 10 días después... murió Nabal. Un conflicto, un problema no manejado bíblicamente lo llevó a él mismo a la muerte. O sea que no solamente nos afecta emocionalmente, puede aún afectarnos físicamente al punto de cosas tan terribles como esa, pero también los conflictos nos pueden dañar a nosotros en nuestra reputación y testimonio. Y eso ya lo mencionamos en el daño que usted le puede hacer a otro, pero es importante que usted lo entienda, mi hermano. Mire, ¿de qué vale? O sea, ¿tú estás consciente que cuando tú peleas, por lo general, la gente lo que va a dudar de tu cristianismo? Cuando tú tomas una actitud hostil aún en la iglesia. De hecho, en este mismo contexto, en el capítulo 3, nosotros vimos que ese es uno de los argumentos que Santiago le da a estos hermanos, porque acuérdense, vuelvo y le digo, si usted no ha estado siguiendo esta epístola, que este lío que estaban teniendo aquí era entre personas que aspiraban al ministerio. Y una de las cosas que Santiago les dice es, señores, ¿cómo es que ustedes aspiran al ministerio con un testimonio como ese? Cuando ustedes son contenciosos. La Biblia dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. La Biblia dice que debemos ser pacificadores. Y cuando nosotros nos enfrascamos en un conflicto con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, nosotros tenemos que saber que podemos dañarlo a ellos y con toda seguridad lo vamos a dañar, pero nos vamos a dañar nosotros también. Ahora, si nosotros volvemos a Santiago, Santiago nos debe ver, en segundo lugar, no solo que la contienda dañan personas, al otro y a mí, sino que la contienda dañan relaciones. Y eso es obvio por el pasaje. Obviamente la primera relación que se va a dañar, y tú tienes que estar consciente de eso, es la relación con la persona con la que tú estás contendiendo. Dice Proverbios 18:19, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, está más claro. Dice, el hermano ofendido, oiga esto, es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Tú tienes que estar consciente que cuando tú decides que tú vas a pelear, que tú vas a tomar una actitud hostil hacia un hermano o hacia cualquier persona, que tú estás cerrando la puerta a que esa relación pueda seguir creciendo. Mire, mi hermano, aunque al final se resuelva bíblicamente, y eso tenemos que estarlo claro, y la persona decida perdonarse, y el perdón simplemente implica que usted acepta que nunca más se lo va a mencionar a esa persona, nunca más se lo va a hablar con otra persona y nunca más lo va a tener en su mente dándole vuelta en la cabeza. Eso es lo que es perdonar, ¿eh? Perdonar no existe eso de que no, tú te olvidas de eso. Eso no es perdonar, no es amnesia. Es igual como Dios. Te digo, que Dios olvida. A Dios tiene amnesia. Dios no se olvida. ¿Qué es lo que Dios te perdona? Que Dios decide que nunca más lo va a traer a flote. Nunca más te lo va a sacar en cara. Nunca más te lo va a presentar. Mira porque tú hiciste. Eso es lo que es perdonar. Pero lamentablemente nosotros no somos como Dios. Y con mucha frecuencia, que usted no lo quiera, la relación se va a ver afectada. Y mire, voy a ponerle un ejemplo sencillo, pero práctico. Yo le aseguro a usted que si yo agarro y en medio de un pleito le doy una trompada a un hermano, ¡pum! Aunque después nos reconciliemos, yo le pida perdón y toda la cosa, olvídese que cada vez que ese hermano me ve, aunque sea inconscientemente, me mira el puño. Porque ya él está chivo conmigo. Y en todo otro momento donde la cosa se ponga como caliente conmigo, ¿qué va a estar esperando el hermano? Espérate que te da trompada. Ya la persona está temerosa. Mi hermano, y estamos hablando aquí de tus relaciones personales. Estamos hablando de que si tú maltratas a tu esposa, ella va a estar chiva contigo, de que yo no le puedo, porque ¿qué? Tú vas a dañar las relaciones que tú tienes. En la Biblia tenemos un caso, porque aún a nivel ministerial pueden haber daños irreparables, y es el caso de Hechos 15, de Saulo y Bernabé, que usted lo conoce, Pablo y Bernabé, que dice que ellos tuvieron una contienda ¿cuál es la palabra que usa? Era una diferencia no pequeña, o sea, un altercado que ellos tuvieron entre ellos por el asunto de Juan Marcos. Y hay algo interesante que nosotros vemos en la Biblia. Antes de Hechos 15, antes de ese problema que tuvieron Pablo y Bernabé, usted ve un binomio en la Biblia. Mire, Pablo y Bernabé eran el dúo dinámico. Batman y Robin, eso eran Pablo y Bernabé. Búsquelo. 16 veces menciona el binomio Pablo y Bernabé, Bernabé y Saulo. Saulo y Bernabé, Bernabé y Saulo. Saulo y Bernabé, Bernabé. Para arriba y para abajo, Saulo y Bernabé. Saulo y Bernabé siendo allí, Saulo y Bernabé siendo allí, Saulo y Bernabé siendo allí. Después del conflicto de Hechos 15, no apareció una sola vez Saulo y Bernabé. Ellos no eran enemigos, sabemos que no. Ellos no era que no se hablaban, pero se perdió la relación ministerial. Y nosotros tenemos que estar conscientes que nosotros vamos a dañar la relación. Por lo que tú estás peleando, ¿vale la pena la relación con esa persona? Tenemos que sopesar eso. ¿Vale la pena que yo pierda la relación que tengo con ese hermano, con esa persona? ¿Vale la pena que yo siga craqueando y desmoronando mi relación matrimonial porque yo quiero que mi marido haga eso, porque yo quiero que mi mujer haga aquello? ¿Vale la pena? Ahí es donde Santiago nos quiere llevar. Pero no solamente las contiendas van a afectar o van a dañar la relación que tenemos con la persona que estamos contendiendo, sino que a la larga terminan afectando todas nuestras relaciones. Porque usted sabe qué es lo que pasa, que la amargura tiene un problema. Esa amargura que se genera en toda contienda, esa raíz, tiene un problemita. La amargura es como el mal aliento, como la halitosis. ¿Usted sabe qué pasa? Que con todo el que usted habla de cerca lo siente. Cuando usted tiene amargura en su corazón, así sea por un problema con otra persona, todos los demás lo perciben. Porque usted se vuelve una persona amargada que nada más vive quejándose y nada más vive hablando de lo malo y nada más vive diciendo que este lo otro y que este lo otro. ¿Usted sabe qué termina haciendo la gente? Alejándose de usted. Nadie quiere un amargado en su vida. Y no solo eso, con mucha frecuencia, esa amargura que tenemos contra otro por la frustración de que no podemos desquitarnos o resolver ese lío, ¿qué hacemos entonces? La reflejamos sobre otro. Y es el caso clásico del esposo que tiene problema en el trabajo, ¿y qué hace? Llega a la casa a arremeter contra la mujer y arremete contra los hijos. ¿Por qué? Porque el problema que tiene allá se refleja aquí. Nosotros vamos a terminar no solamente dañando esa relación, vamos a terminar dañando todas nuestras relaciones, pero la peor de todas, y Santiago lo deja claro en este pasaje, es la relación con Dios. Si usted mira el texto, Santiago deja ver cómo las contiendas con los hermanos, nuestras contiendas horizontales, siempre van a tener una repercusión vertical, siempre van a afectar nuestra relación con Dios. Y eso es entendible si nosotros comprendemos, como vimos ya, que la raíz de todo contienda es la idolatría, es que yo estoy amando algo más que a Dios, es que yo estoy poniendo algo en el lugar de Dios, es que yo estoy buscando mi felicidad en otra cosa que no es en Dios. Obviamente yo tengo que entender que mi relación con Dios se está viendo afectada. Y Santiago nos deja ver allí dos maneras. Lo primero que nos muestra es que daña la comunión con Dios. Fíjese cómo él nos dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y lo que él nos está diciendo, lo primero que hacen las contiendas es que producen una apatía por la oración. Usted quizá lo verá raro, pero piense. ¿Cuándo fue la primera vez o la última vez que tú tuviste un pleito con alguien y lo primero que hiciste después de pelear fue salir a orar? ¿Cuándo fue? Tú dijiste, peleé con este hermano, déjame ir a orar. No, salimos con la cabeza de este tamaño, con el pique, y lo que nos vamos es a preparar el arsenal. Nos vamos a sentarnos, ¿qué más podemos decir? ¿Qué otro argumento podemos traer? ¿De qué otra manera nosotros podemos volver al pleito? Y nos vamos a seguir armándonos para pelear en vez de ir delante de Dios a buscar de su sabiduría y su gracia. Y eso es lo que Santiago está diciendo. En vez de ir donde Dios, Nosotros lo que seguimos armando el bollo, seguimos preparándonos para seguir peleando. Pero aun cuando vamos delante de Dios, dice Santiago, si llegamos a hacerlo, ¿qué hacemos? Pedimos mal. Entonces, en vez de usar la oración como debe ser, para yo buscar la voluntad de Dios, para yo decirle, Señor, muéstrame dónde yo estoy fallando en esto. Señor, dame tu gracia para yo poder resolver esto como tengo que resolverlo. No, lo que nosotros hacemos es que convertimos la oración en otra arma de guerra. Y empezamos a hacer oración imprecatoria. Señor, mira lo que me hizo fulano. Señor, mete tu mano y humilla a fulano. O sea que usamos un recurso que es para la comunión con Dios. Para yo ponerme en sintonía con Dios y buscar la voluntad de Dios, lo convierto en una ametralladora para tirarle al otro. Eso es lo que hacemos. O hacemos todavía algo peor. Convertimos la oración en la lámpara de Aladino, donde yo voy para que Dios me conceda lo que yo quiero. Y mire lo absurdo que es esto, que Santiago nos deja ver aquí. ¿Cuál es la raíz de la contienda? ¿Cuál es? Idolatría. Hay algo que yo estoy amando más que a Dios, y yo tengo la cachaza de hacer ¿qué? De ir donde Dios a decirle que me dé eso que yo estoy amando más que Él. Mire, Santiago lo ilustra eso de una manera fuerte, pero yo la voy a explicar la ilustración. Esa es la idea cuando él dice almas adúlteras. Yo le dije que eso tiene que ver con la idolatría, pero la imagen es esta. La imagen es la de una esposa que no está satisfecha con su esposo, que no es feliz con su esposo, y ella ve otro hombre que ella dice, este es el que me va a hacer feliz. Este es el que me puede hacer feliz. Pero ¿qué sucede? Ella no puede conseguir ese esposo porque a lo mejor es de otra, o a lo mejor, no sé, no puede tenerlo. ¿Y qué hace esta mujer? ¿Usted sabe lo que se le ocurre hacer a esta mujer? Va donde su marido y le dice, ayúdame a conseguir a fulanito. Esa es la ilustración que está diciendo Santiago. Ese es el absurdo de lo que hacemos. Cuando en medio de la contienda, en vez de ir a orar, a buscar la voluntad de Dios, a buscar la gracia de Dios, lo que hacemos es orar para que Dios nos conceda eso por lo que estamos peleando. Ese es el ídolo. Y tú estás yendo donde tu esposo a decirle, mira, yo quiero que tú me ayudes a conseguir eso que yo amo más que tú. No es extrañarnos que Santiago diga, almas adúlteras, ese es el colmo del adulterio. La mujer que le pide a su marido que le ayude a conseguir a su amante, el colmo del adulterio. ¿Usted sabe lo que hace eso? Que rompe el corazón de Dios. Mira el versículo 5, dice Santiago, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Se pasa a decir así, tiene una serie de controversias detrás. Hay como 25 interpretaciones diferentes, pero básicamente la idea de ese pasaje es que Dios anhela que Él sea nuestra plenitud. Eso es lo que está diciendo. Dios anhela que nosotros seamos felices en Él, no con las cosas de este mundo. Pero nosotros vamos donde ese Dios que anhela que nosotros estemos satisfechos porque lo tenemos a Él. Señor, yo te tengo a ti, ya mira, me lo pueden quitar todo. Yo soy feliz porque te tengo a ti. Eso es lo que Dios quisiera. Pero nosotros vamos donde ese Dios y le decimos, no, Señor, es que yo no voy a ser feliz si tú no me das aquello. Yo no voy a ser feliz si tú no me permites conseguir esto por lo que yo estoy peleando. Y quebrantamos el corazón de Dios, dañamos esa relación que tenemos con Dios. Pero lo que es peor, Santiago nos dice en el versículo 4 que nos constituimos enemigos de Dios. Mire una vez más conmigo, versículo 4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y por qué Santiago mete aquí esto del mundo y la enemistad? Esto todo tiene que ver con cosas que ya hemos visto. Nosotros vimos en el capítulo 3 que Santiago dice que la sabiduría del mundo, la diabólica, ¿qué es lo que mueve al hombre? A conseguir la cosa, la mala. Esa es la sabiduría diabólica. Yo voy a conseguir lo que yo quiera, aunque le tenga que arrancar la cabeza a quien sea. Santiago dice, cuando nosotros contendemos, lo que estamos haciendo es eso, seguir el camino del mundo, seguir la sabiduría del mundo y no la sabiduría de Dios, que es pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos y todas esas cosas que vimos. Estamos resolviendo las cosas a la manera del mundo. Y tú sabes lo que eso, cómo nos etiqueta, como impíos. Esa es la idea cuando él dice, nos constituimos enemigos de Dios. Los enemigos de Dios en la Biblia, déjame hacerlo en forma de pregunta mejor. ¿Quién es el enemigo de Dios en la Biblia? Es un gancho. ¿Quién es el enemigo de Dios en la Biblia? ¿Quién es el enemigo de Dios? Nadie se atreve. ¿Quién es el enemigo de Dios? No es Satanás. Eso es lo que yo sabía que me iban a decir. No es Satanás. Búsqueme un versículo. Búsquelo y mándemelo. De verdad, yo estoy esperando que alguien me lo enseñe. Un versículo donde la Biblia diga que Satanás es el enemigo de Dios. Satanás es el enemigo de los creyentes. pero de Dios será loco. Él no se atreve a meterse con Dios. Cuando Dios da una orden, ¿qué hace Satanás? Se somete mansito, no es loco. Yo le he dicho, Satanás haciendo guerra contra Dios es como Matilda, el cuento de Matilda, ¿se acuerda? De la hormiga. ¿No se acuerdan? Yo le hice ese cuento de la hormiga, el elefante que pisaba el hormiguero siempre caminando por la selva y le desbarataba el hormiguero a las hormigas, y las hormigas en una dijeron, mira, nos vamos a vengar del elefante. Vamos a hacer un complot, vamos a subirnos en una mata y cuando él esté pasando nos vamos a tirar todita, a caerle arriba y a picarlo. Y se subieron en la mata y cuando el elefante iba pasando otra vez, bum, bum, se tiraron todas y cayeron el cuello del elefante y comenzaron a picarlo. Pero el elefante obviamente, me hizo así, se sacudió duro, todas las hormigas volando, quedó una hormiguita pegada del cuello. Y le gritaron las otras, ¡ahórcalo, Matilda! Eso es el diablo peleando contra Dios. Matilda tratando de ahorcar al elefante. Y él lo sabe. Señores, le digo, si usted encuentra un versículo donde diga que el diablo es el enemigo de Dios, enséñalo, yo no lo he visto. Ahora, ¿usted sabe quién es el enemigo de Dios en la Biblia? El hombre que se rebela contra Dios. Todos los casos que Dios dice que sus enemigos y que voy a hacer esto a mis enemigos, está hablando del hombre que se rebela. Está hablando del impío. Y cuando Santiago dice aquí, hermano, cuando tú decides pelear para obtener lo que tienes, tú estás diciendo que tú eres un impío. Tú te estás comportando como un impío. Eso es lo que le está diciendo. Y aquí es donde esto encaja con el resto de la epístola. Yo no sé si usted ha llevado la secuencia de lo que estamos viendo, pero ¿qué es lo que Santiago ha estado haciendo desde el principio? Desde lo primero, del capítulo, final del capítulo 1. Enseñándole situaciones en su vida donde ustedes están actuando como impíos. Mira, eso no es de cristiano. Y eso no es de cristiano. Y eso no es de cristiano. Ahora le dice, los pleitos no son de cristiano, eso es de impío. Y cuando tú decides resolver la cosa por el pleito, entonces tú te estás constituyendo un impío. Tú te estás constituyendo un enemigo de Dios. Que eso es lo que son los impíos. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, y fíjese que Santiago lo que quiere es crearnos esta sensación de que hay demasiadas cosas serias en juego. Mire que él va poniendo esto cada vez más grave. Si tu hermano no decides pronto resolver el problema, y mi hermano, esto no es para que usted lo deje en el aire. Estoy hablando del problema con tu esposa, con tu esposo. Estoy hablando del problema que tiene con tus hijos ya grandes. Estoy hablando del problema que tú tienes con el vecino. Estoy hablando del problema que tú tienes con tu compañero de trabajo, con tu jefe. Si tú no decides pronto resolverlo de la manera bíblica, hay cosas serias que están en juego. Tú vas a terminar dañando a esa persona, tú vas a terminar dañándote tú vas a terminar dañando esa relación, tú vas a terminar dañando todas tus relaciones, aún tu relación con Dios. Y lo que es peor, a lo mejor tú vas a terminar probando que era un impío. Eso es lo que él nos está diciendo. Pero hay una cosa más. Finalmente, él nos dice, las contiendas no solo dañan personas y dañan relaciones, las contiendas dañan la iglesia de Dios. Y eso es lo que está en el espíritu de todo el pasaje. Cuando él dice allí que ellos, ¿por qué tenían guerras? Él usa allí palabras fuertes para describir como que ellos habían convertido la iglesia en un campo de batalla. Esa era la idea. Eso está implícito en el pasaje, pero está bien claro en el final del capítulo 3, acuérdese que esto no está escrito por pedazos, esto era una secuencia. En el capítulo 3, versículo 16, él dice, porque donde hay celos y contención, pleitos, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y esa perturbación, yo le expliqué, era conmoción, inestabilidad, problemas. Y ahí él entra a hablar de los pleitos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ustedes están trayendo inestabilidad a la iglesia, ustedes están dañando la iglesia con sus pleitos. Los pleitos tienen el problema que tienen un efecto dominó. Se cae el primer dominó y empieza a tumbar el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, hasta que se tumbó todo. Hay un texto en la Biblia, vaya conmigo, y en ese vamos a terminar. En Hebreos capítulo 12, se nos sirve para recapitular todo lo que hemos visto y a la vez para enfatizar esta idea de cómo las contiendas terminan regándose en la iglesia del Señor y dañando al final toda la iglesia. Y nos dice el escritor a los Hebreos, Hebreos 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y ahí vemos varias de las cosas que nosotros hemos visto ya condensadas. Lo primero que vemos es que los conflictos deben ser resueltos como en la paz y santidad del Señor. Mira cómo dice, seguir la paz con todos y la santidad. Una vez más, hermanos, es normal que tengamos conflicto, es normal que no opinemos igual. Eso no tiene nada de malo, que usted no esté de acuerdo con lo que yo digo. Aunque cosa que yo diga a usted le ofenda, eso puede ser, porque somos diferentes. Ese no es el problema. El problema es cuando usted, en vez de resolver esos conflictos directamente conmigo o resolverlo de una manera pacífica, usted decide resolverlo de una manera hostil. Y en vez de venir a hablar conmigo y decir, mire, pastor, no, usted sale por ahí y empieza a decir, no, porque es que el pastor nada le esto, porque yo no entiendo qué es lo que está pasando, porque es que entonces usted está resolviendo el asunto, o no resolviendo, llevando el conflicto al plano hostil, y está dañando a la otra persona, y todo eso que nosotros estamos viendo. Entonces aquí nos está diciendo, ¿cómo resolvemos los conflictos? En la paz y santidad de Dios. Pero otra cosa que vemos aquí claramente, que esos conflictos no resueltos de manera pacífica, ponen en duda nuestra fe. Fíjese que él dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mi hermano, si tú eres una persona dada a la contienda, y no quiero que usted me malinterprete, no estoy diciendo que porque un día usted arme un pleito, allá tú eres un impío y vas para el infierno. Pero si tú eres una persona dada a la contienda, tú debes revisarte. Porque puede ser que tú no seas cristiano. Los cristianos son pacificadores. Eso está ahí en la Biblia. Los cristianos aman la paz y buscan la paz. Y si tú lo que vives peleando con todo el mundo, tú debes examinar tu vida. Y eso es lo que le está diciendo. Una gente que no vive en paz con los demás no verá al Señor. No es un hijo de Dios. No es que va a perder la salvación, es que nunca la tuvo. Pero otra cosa que él nos deja ver es que cuando nosotros no resolvemos los conflictos de manera bíblica, siempre van a producir esa raíz de amargura. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Y cuál es ese estorbo? Todo lo que vimos. El daño que tú le vas a hacer a otra gente, que te va a hacer a ti, que le va a hacer a las relaciones. Pero lo que es peor, y él nos deja ver allí, las contiendas contaminan a otros. Fíjese cómo él dice, y por ella muchos se han contaminado. Los pleitos son como la gangrena. Si tú no lo cortas pronto, eso se extiende y termina arropando toda la iglesia. Porque tú sabes qué pasa. Estas dos hermanas tienen problemas y cada una comienza a reclutar gente para su ejército. Y esta hermana comienza a hablar con este y le dice, mira lo que me hizo fulano, y le cuenta su versión. Pero la otra está por el otro lado hablando con el otro, y mira lo que me hizo fulano. Y esta está por este lado buscando gente. Y cuando usted viene a ver, tenemos en la iglesia dos bandos. Gangas de Nueva York. ¿Usted vio la película? Gangs of New York. Dos bandos que están enfrentados, lo de fulano y lo de fulano. Y la iglesia del Señor termina dividida. Y no solamente la iglesia, aplique eso al hogar. Pleito entre marido y mujer terminan dividiéndose. Que el hijo apoya a la esta y la hija apoya al otro. Y que están divididos en donde quiera. Eso es lo que traen. División, destrucción. Y por eso Santiago quiere que nosotros entendamos, mi hermano, vale la pena. Ese es el punto de todo este pasaje. Vale la pena pelear. Al final lo más seguro no vas a conseguir nada. Lo más seguro tú no vas a conseguir por lo que estás peleando. Pero tú vas a terminar dañando gente. Al otro, a ti, tú vas a terminar dañando relaciones con esa persona, con todo el mundo y tu relación con Dios. Tú vas a terminar mostrándote a ti mismo tal vez un impío y vas a terminar dañando la iglesia de Cristo. ¿Hay algo que valga todo eso? ¿Usted conoce algo de este mundo que valga tanto que usted está dispuesto a arriesgar todo eso solo para conseguirlo? Yo no lo conozco. Si usted lo conoce, usted me lo avisa para yo saber qué es tan valioso que yo estoy dispuesto a dar tanto. Ahora, usted sabe que me gusta ese pasaje a los hebreos, que nos da la misma solución a los conflictos que nos da Santiago. Porque la Biblia tiene un solo autor, que es Dios, independientemente de quién escribió. ¿Usted sabe cuál es la cura para las contiendas? La cura para las contiendas es la gracia de Dios. Eso no es humano. Los hombres somos contenciosos, somos dados al pleito, somos orgullosos. Pero con la gracia de Dios podemos resolverlo. Y por eso él dice, mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios para poder estar en paz. Ahora, ¿cómo funciona eso? Eso es lo que vamos a ver el domingo que viene. ¿Cómo se curan las contiendas con la gracia de Dios? Pero quiero dejarle este detalle. La gracia de Dios en la Biblia viene a través de una persona. ¿A través de quién? De Jesucristo. Oiga lo que dice Juan 1:14. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Y tú sabes lo que eso significa? Eso es grandioso. Nos está diciendo que en Cristo tenemos lo necesario para resolver nuestras contiendas. Mi hermano, en Cristo hay solución para tu problema matrimonial. Hay. Hay gracia suficiente para que los problemas con tu esposo, con tu esposa se arreglen. Mi hermana, ese problema con tu marido que te atormenta, en Cristo hay gracia. Ese problema con tus hijos, en Cristo hay gracia para poder solucionarlo. En Cristo hay gracia. Porque Él murió para perdonar todo pecado, lo que tú has cometido y lo que han cometido ellos. Y resucitó el tercer día y subió al cielo para darnos su Espíritu, que aplique esa gracia y que nos ayuda a nosotros a hacer las cosas bíblicamente de la manera que trae los resultados que nosotros queremos obtener. Pero eso significa, si tú estás aquí sin Cristo, que tú nunca vas a tener paz en tu vida y en tus relaciones personales. Tú nunca vas a tener un matrimonio que verdaderamente sea bueno. Mire, y de eso yo estoy convencido. A mí que nadie me venga con cuentos. Ya no, yo lo viví en la experiencia de mis abuelos. Mi abuela cumpliendo 50 años de casado. Y yo vengo a felicitarla. ¡Wow, abuela! ¡Bodas de oro! Mi abuela me dijo, ¿bodas de oro? Estos son bodas de aguante. Yo tengo 50 años aguantando a ese hombre. Y yo me quedé como mi madre. Pero yo no quiero eso. Yo no quiero vivir un matrimonio así. Pero dije, bueno, eso a lo mejor fue mi abuelo que no tuvieron. Estaba en una actividad que me invitaron a predicar. Un matrimonio que cumplía algunos 25 años. Y le dan la palabra a una ancianita que tenían 60 de casados. Y le dicen a la ancianita que diga unas palabras, imagínese. ¿Qué usted cree que ella dijo? Lo mismito que mi abuelo. Yo lo que quiero decirle que hay que aguantar. Yo dije, si es para eso, ay no, así no. Pero usted sabe que era el ingrediente que faltaba en esos matrimonios, Cristo. Con Cristo podemos tener relaciones que sean una bendición. Podemos tener matrimonio que sean una bendición. Podemos relacionarnos con tus hijos de una manera que es una bendición. En Cristo hay esa gracia. Por eso yo te animo, amigo, si tú estás aquí sin Cristo y tú ves cómo tu vida está llena de problemas personales con otra persona, ven a Cristo. Que Él te puede dar la gracia para resolverlo, pero lo más importante, te ayuda a resolver tu problema más grande, que no es con hombre, es con Dios. Porque aunque tú no lo creas, aunque tú no lo entiendas, la Biblia dice, tú eres un enemigo de Dios. Dios te ve como su enemigo por cuanto tú toda tu vida te has rebelado contra Él y has vivido en desobediencia a Él. Pero en Cristo hay perdón y en Cristo hay reconciliación, así que yo te animo, ven a Cristo y reconcíliate con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por Cristo Jesús, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos en Él, nuestro gran médico y doctor que puede sanar nuestras almas. Señor, que podamos salir de aquí no con el sabor amargo de lo terrible que pueden ser las contiendas, sino con la gracia de saber, con la bendición de saber que en Cristo hay una cura para resolver todos los conflictos en nuestra vida. Oh Señor, danos de esa gracia. Ayúdanos, Señor, como veremos la semana que viene, a nosotros a hacer lo que Tú nos llamas a hacer, para que esa gracia sea derramada y podamos tener relaciones que te glorifiquen. En el nombre de Jesús. Amén.